Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente. Se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos en Chile, su tierra y su gente. En esta semana de celebración de las fiestas patrias, les habla Guillermo Espinosa. Estoy hoy día acompañado de Pian Fossi y de Carlos Fariña, con los cuales vamos a hacer un programa especial en que vamos a ir conversando sobre diferentes temáticas que hemos llamado, ¿verdad? Chile en palabras de patrimonio. Voy a ir explicando algunas de las grandes temáticas, iniciativas, costumbres, realidades de nuestro hermoso territorio. ¿Cómo estás, Pia?
Muy bien, Guille. No sé si decir buenas tardes o buenos días.
Buenos días, porque tenemos buenos que decirle a los auditores que este es un programa que está grabado, sí. y que por eso es que estamos con estas dudas, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, también. Muy buenos días.
Así es, pues muchas gracias por acompañarnos y aceptar este desafío especial de conversar sobre Chile. Sí. ¿Qué fue lo que escuchamos, Pita?
El himno nacional en guitarra, primer himno nacional con música.
No, es el himno nacional.
Es el himno nacional con música de Ramón Carnicer e interpretación de José Pablo Catalán en su álbum Lo que la guitarra dice, música instrumental en guitarra transpuesta.
Lo hemos querido iniciar porque guitarra transpuesta, nuestra guitarra con nuestro sonido. José Pablo Catalán, un joven y poeta y cantor, ¿verdad? De San Fernando, pues. Y eso nos da entonces el sentido del programa que tenemos. Así que un abrazo a todos los que han disfrutado de estas fiestas patrias. Esperamos que haya sido muy provechosa, que estén tranquilos, relajados, dispuestos a volver al trabajo. Aunque queda un poquito de 18, ¿verdad? Y el abrazo cariñoso de toda la gente, los integrantes del Ballet Folclórico Antumapu y la Universidad de Chile, quienes son los que han dado vida a este programa Chile, su tierra y su gente, que ya está en la décima temporada y en más de 500 programas en vivo. Tenemos que decir que la Mercedes Barro, la Meme, ¿verdad? Hoy día no ha podido estar porque tenía un compromiso, ¿verdad? Que desgraciadamente, como esto está grabado, no pudo estar. Y igual, bueno, un abrazo para ella. Sí, como dice la pie, todos escucharon, estuvo de cumpleaños. Y no pudo estar presente, pero el cariño de ella para todos los auditores y las auditoras, por supuesto. Saludamos también a nuestros amigos de Punta Arenas, Por Venir y Puerto Natales, que nos escuchan, por supuesto, los días domingos en el antiguo horario de este programa. Así que para ellos, para Aguastrayén o Cascada en Mapungún, también un mensaje.
Cauyequén o Hallarse en Casa en lengua selknam.
Para Mauta, Geoconsultores Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Y para Taita Chile, pues, que gestiona el patrimonio del país profundo. Así es que aquí estamos conversando, Carlito. ¿Qué podemos decir del himno de Chile? ¿Cómo que partió? ¿Este es un himno o el himno? No, ¿han habido varios himnos? ¿Cómo fue esto?
Digamos que se fue armando. Este es el segundo himno, ya, pero digamos que es como el segundo tirado quizás como para tercero, porque el primer himno de Chile, que era del poeta Vera y Pintado, ya la letra de Vera y Pintado y la música, cierto, que era de Manuel Robles. Después fue cambiando con el tiempo, se mantuvo la letra de Vera y Pintado, pero ahí, cierto, después entró lo que fue la música de Ramón Carnicer. Y después, cierto, se cambia la letra de Vera y Pintado y se coloca la letra de Eusebio Lillo, que es la que conocemos hoy en día. O sea que fue adaptándose, fue todo un proceso en el cual el primer himno era marcadamente anti-español. Y eso con el tiempo tuvo que cambiar porque después de unas décadas las relaciones con España se restablecieron y obviamente había que cambiar.
No podía ser algo tan agresivo.
No podía ser algo tan agresivo, ¿cierto? En contra de...
Más o menos, ¿cuánto tiempo pasó entre uno y otro?
Alrededor de 30 años, 30, un poquitito más, ¿cierto?
Ah, no fue tanto.
No fue tanto. Es que después del periodo de independencia, cuando ya la República de Chile comienza a entrar en forma, como se dice en la historiografía tradicional, después de la década del 30, ya las relaciones se comenzaron a restablecer y ahí, cierto, ya se plantea esta idea de cambiar el himno, la letra del himno y, bueno, y también la tonada.
Sabes que tenemos un pequeño aporte al respecto.
Dime.
Y con el concurso de nuestro técnico hoy día, el control es Alexis Gaete, que nos va a apoyar. Estamos todos en 18, porque esto como está grabado de antes, así sí. Que estamos, como decía un amigo gringo, estamos confusados. Pero vamos a escuchar el primer himno nacional de Chile.
Ciudadanos, el amor sagrado de la patria os convoca al libertades en el eco de alarma, la divisa triunfar o morir. El cadalso, la antigua cadena, os presenta al soberbio español. Arrancad el puñal al tirano, quebrantad el cuello feroz, contra la opresión. Pero la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Pero la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión, contra la opresión, contra la opresión.
Acabamos de escuchar el primer himno nacional con letra de Bernardo Berry Pintado y música de Manuel Robles.
En la interpretación es del conjunto Reencanto, en su CD Canto y Reencanto. De ahí lo rescatamos. Bonito, ¿eh? Un bonito trabajo este. Y este, un aporte, por supuesto, del equipo técnico, donde Víctor Hugo Espinosa, de Automapo Histórico, elenco musical, es responsable de la música. En el responsable operativo tenemos a Pablo Yáñez, también de Antumapo Histórico.
Responsable de la gastronomía.
Ella.
Yo, Pian Fossi, Antumapo Histórico.
Y por supuesto, Alexis Cadete hoy día y los controles y la compañía, como ya lo presentamos al comienzo, de Carlos Fariña, nuestro historiador, que nos acompaña ya por varias temporadas en este programa de Chile, su tierra y su gente. Queremos saludar a quienes nos escuchan tanto en Chile como en el extranjero a través de www.radio.uchile.cl. Y hoy día, que siempre recordamos localidades, no vamos a recordar a ninguna en particular, sino vamos a recordar a todas las localidades de Chile, desde Arica a la Antártida y desde la cordillera al mar, incluyendo las islas oceánicas.
O sea, recordamos a todo nuestro país.
A todo nuestro país, a todos los lugares donde haya gente que vive en comunidad, un recuerdo, un abrazo, un saludo para ellos. Y en particular, queríamos recordar que cuando conversemos con Carlos, vamos a ver que hay muchas ciudades que son ciudades fundadas sobre otras existentes, y hablamos poco de las localidades que existían antes, los llamamos pueblos de indios. Entonces, con la llegada de los españoles, salió Santiago el Nuevo Extremo, nombre del grupo famoso, entre otras cosas. La Serena, Concepción, fueron los tres primeros localidades, pero también después Arauco, Tucapel, Purén, Los Confines, que luego se llamó Angol, La Imperial, que pasó a ser Carahue, Valdivia. Esos fueron los primeros localidades o instalaciones urbanas que los españoles pusieron acá. Pero antes de eso habían muchas localidades, como por ejemplo, que son conocidas ahora, Sotaquí, la región de Coquimbo, Chalinga, Canconcagua, que es lo que llamamos ahora Concagua, el río Concagua, Lampa, aquí cerca de Santiago, Melipilla, Bichuquén, en la región del Maule, Lora también ahí en la región de O'Higgins, Vitacura, dentro de lo que es ahora la ciudad de Santiago. Así que lo que tenemos como localidades, algunas tienen bastante más que los 500 años que pensamos que el país fue fundado, porque estaban ahí desde mucho antes. Así que por eso que es a todas las localidades de Chile un abrazo cariñoso para ellos. ¿Qué le parece, don Carlos?
Que muchas de estas historias de las localidades que tú mencionas se perdieron precisamente porque cuando llegando españoles acá a lo que es Chile, bueno, y América en general, llega un momento en que desde España se prohíbe que los españoles funden ciudades sobre pueblos de indios. Entonces, lo que hicieron muchos españoles fue negar la existencia. No lo dejan en sus crónicas. ¿Ya? Y por eso es que hoy en día se ha descubierto tanto hallazgo de lo que es el antiguo, bueno, no se llama Santiago, pero se le dice ahora Santiago Inca, en el cual, cierto, había construcciones aquí, había una localidad que era precisamente del Tahuantinsuyo, de los incas, y que en las crónicas se borró y no se dijo nada precisamente para no caer en la prohibición, ¿ya? Porque es ilógico pensar que un lugar, cierto, tan privilegiado como era el Valle Central acá, con lo que era el abastecimiento del río Mapocho y los recursos cercanos, los indígenas no lo hubiesen querido ocupar, o sea, y que prácticamente lo que se narra es como que llega Pedro de Valdivia acá a este sector y ve que todas estas posibilidades que encuentra en el Valle Central, oye, discúlpame, pero no creo que los indígenas tantos años antes no se hubiesen dado cuenta.
Así que... Bueno, pero ahí tenemos.
Entonces, está lleno de localidades, algunas que tú mencionas también, que tú mencionaste más al sur, que fueron fuertes también, que se fueron construyendo en algunas de estas localidades indígenas y que después, con el tiempo, se transformaron en ciudades, como lo conocemos hoy en día.
Claro, precisamente por eso las nombramos, para pa ir mostrando la...
Claro.
La sobreposición, digamos, que era como una forma de ocupar, digamos, y lo otro era esconderlo, quedarse callado.
claro, justamente eso.
Bueno, no podemos en un programa de celebración de las fiestas patrias hacer un salud. Y la Pía nos va a ofrecer un salud.
Bueno... Para esta oportunidad decidí elegir el ponche de chirimoya.
El ponche de
chirimoya. Ponche, porque son hechos con vino blanco. Pero yo agradezco a mi cuñada, Nidia Estuardo, que me acaba de dar la mejor receta que yo he probado esta chirimoya. Minutos antes de entrar al estudio, así que, Nidia, gracias. Lo he probado en muchas oportunidades en su casa.
¿Y te acuerdas cómo era?
Y me acuerdo cómo era, porque además uno se pone muy conversadora cuando toma este
pepe.
Mira, se pela la chirimoya, se pica en trocitos pequeñitos, se le sacan las pepas, y más o menos serán dos chirimoyas por un litro. Luego se deja macerar con azúcar flor, unas 3 cucharadas grandes de azúcar flor, unos 30 minutos macerando. Después de esos 30 minutos se le agrega un pisco, un vasito pequeño de pisco de buena calidad, y se deja unos 15 minutos más. Luego se le agrega el vino blanco, dulce, pipeño, un vino frutoso. Tiene que ser dulce, en realidad, no puede ser de esos ácidos. Y finalmente se le agrega helado de piña. Y ahí se revuelve y se va probando lentamente.
Esa es una receta bien...
Esta es una receta que yo creo que mi cuñada jamás se la daba a nadie, porque viene de familia en familia.
Bueno, pero ahora...
De padre, de suegro a hija. Y así que saludo a mis queridas cuñadas, Nidia y Nancy.
Muy bien.
Nadie más la va... Nunca más la van a encontrar en ningún libro, porque yo me metí en muchos libros y todas decían, póngale hielo, échele esto, azúcar normal. Y no, azúcar flor... Y helado de chirimoya y un vasito de pisco. Así que, mire, secreto de familia, que nadie lo sepa.
Mira, ¿eh? Hay que ir probando hasta que
ya no se pueda probar.
Le haces, claro.
Sí. Oye, y ponche. Gracias, ponche, ¿sabe de dónde viene? Viene del inglés punch. ¿Ah? Y este del número 5, que era el número original de ingredientes, como decía la Pía, tenían...
chirimoya, o fruta.
O sea, fruta, ¿verdad? Pero también aguardiente de vino o pisco, como tú estabas diciendo, azúcar, algo de en algunos casos de limón, y bueno, y el producto propiamente tal. Y de ahí viene, y también vienen otras cosas gloriosas, como por ejemplo el borgoña y el clery.
Claro. Bueno. Y también se le agregan otras frutas. Yo vi otros ponches de chirimoya con torrejas de naranja.
Bueno.
Pero les aseguro que este, si alguien retuvo la receta... Fantástico.
Bueno, se llame borgoña, clery o ponche. Salud, Chile. Salud. En nuestras fiestas patrias.
Así es.
Escuchamos la música.
Bandera chilena, ley, honor y libertad. Es mi bandera chilena, ley, honor y libertad. Firme, tranquila y serena, da gusto verla flamear. Cuando se la gana el viento que la quiere doblegar, y baila la refalosa en el cielo al flamear. Su estrella me mira en lo alto como queriendo indicar que el gran amor que le tengo bien correspondido está. Que el gran amor que le tengo bien correspondido está. La bandera de mi patria simboliza la hermandad. La bandera de mi patria simboliza la hermandad. Brisas de tierras lejanas la vienen a saludar. Y ella recibe contenta esta muestra de amistad. Y baila la refalosa en el cielo al flamear. Su estrella me mira en lo alto como queriendo indicar que el gran amor que le tengo bien correspondido está. Que el gran amor que le tengo bien correspondido está. De mi patria fronteras no mirará. La bandera de mi patria fronteras no mirará. Flotando feliz al viento nos hablará de la paz. Es mi bandera chilena, ley, honor y libertad. Y baila la refalosa en el cielo al flamear. Su estrella me mira en lo alto como queriendo indicar que el gran amor que le tengo bien correspondido está. Y el gran amor que le tengo, bien correspondido está.
La refalosa de mi bandera, tema cuyo autor, compositor e intérprete es Rolando Alarcón.
Qué lindo tema, eso nos lleva a una segunda consulta con Carlos Fariña, pues.
Dígame.
¿Cuántas banderas hemos tenido? Porque desgraciadamente no las podemos mostrar, pero
no,
como el himno, ¿no?
Pero así, si quisiéramos hilar fino, yo diría que estaríamos bordeando más de 10 banderas.
¿10 banderas?
Más de 10 banderas con sus variantes, porque nosotros conocemos, por lo general uno conoce las tres, que son la de la patria vieja, ¿cierto? Que trae el azul, son tres franjas,
sí.
Tres franjas horizontales, ¿cierto? Azul, blanco y amarillo, ¿ya? Después viene la de la transición, que cambia el amarillo por el rojo. Y después viene la que nosotros actualmente ocupamos, que es cierto, con la estrella. Pero entre medio de todo eso hubo una variante de banderas que ocuparon, por decir, que agregaban símbolos, que quitaban símbolos, por decir, la estrella, por ejemplo, la orientación de la estrella es diferente. Nosotros ahora cuando vemos la estrella, las puntas siempre están para el mismo lado, ¿ya? Mientras que antes de eso no había un orden, entonces a veces la estrella aparecería, digamos, un poquito inclinada. Algunas aparece, cierto, también con la estrella de Arauco, la estrella mapuche, cierto, lo que nosotros conocemos, cierto, está el lucero del alba, ya. A veces aparecía, hay unas banderas que aparecen con un volcán en el medio, porque también representaba la fuerza del país. A veces se cambiaba el orden de los colores. Hay una bandera que incluso aparece con la cruz del apóstol Santiago, con el símbolo del apóstol Santiago en una esquina, porque después de una batalla, de la batalla del Roble, se había encontrado precisamente dentro de los triunfos, se había encontrado símbolos del apóstol Santiago del bando realista. Entonces digamos que más de 10 variantes de bandera, y que la bandera además de Chile se tomó su tiempo, digamos, para una disposición legal. Recién en la década del 50 del siglo XIX se establecen las primeras como disposiciones legales, y después a principios del siglo XX, como ya cercano al centenario, ya se establece, se dice, esto va a ser así, el diámetro de la estrella, todo así como para que quedara como unificado. Y es más, recién a mediados del siglo XX, ya después bajo el gobierno de Eduardo Frei, se unifica y ya se crea como la ley de símbolos patrios que nos rige hasta el día de hoy, y que antes del programa tú me preguntabas, y claro, o sea, según esa ley, es obligatoriedad izar la bandera 3 días al año, ¿ya? 21 de mayo, 18 y 19 de septiembre. Pero nosotros sabemos de que 21 de mayo es una fecha que ha caído como en el desuso de instalar, y se ha puesto, cierto, el 18 y 19 de septiembre como que ha predominado. Y durante un tiempo estaba prohibido izar las banderas que no fueran esas fechas. Y cuando se colocó ahora la bandera bicentenario frente al Palacio de la Moneda, en ese mismo año se cambia el decreto y se permite de que las personas puedan usar la bandera cuando quieran, siempre respetando la posición, la forma en que se ubique, ¿cierto? Apelando al criterio.
Mira, qué entretenido, ¿eh? Siempre aprendemos mucho. Pero sí. ¿Cuándo sería la bandera actual, más o menos, de cuánto tiempo?
Que la bandera actual se ocupa, es de la patria, más o menos, ¿cierto? La patria, o sea, es de la patria nueva. Ya la bandera actual, así como la conocemos hoy en día, estamos hablando de 1817. 1817 es la bandera actual, que se ocupó para la festividad de la Virgen del Carmen.
Bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando sobre esto que hemos denominado Chile en palabras de patrimonio con Carlos Fariña.
El mismo en todas partes, el hombre chileno soy. El hombre chileno. Ay, Chile.
Pájaros de septiembre, tema cuya autora y compositora es Clarita Solovera y la interpretación del ballet folclórico Antumapo.
Y este tema nos lleva a recordar también, ¿verdad? Los pajaritos voladores, sí. Muchos de ellos vestidos de banderas.
De bandera,
¿cierto? Sí. Y que surgen en los cielos del país durante esta celebración de las fiestas patrias. Los volantines.
Sí, volantines, que se dice que llegaron a Chile alrededor del siglo XVIII, traído de unos monjes benedictinos que habían andado por China, ¿ya?
Ajá, ya los vieron.
Y allá los vieron, los trajeron, ¿no es cierto? Y en sus tiempos de ocio acostumbraban a elevar estos volantines de papeles de colores y de varillas de coligüe. Y que obviamente en esa época no es como hoy en día, que el papel es como algo más de fácil acceso. Entonces, por lo general, los volantines de la colonia después del siglo XIX estaban siempre llenos de parches
claro,
por todos lados, porque se cuidaba el papel lo más que se podía, y pasó a ser uno de los principales juegos estrellas, ¿cierto?, del periodo de las fiestas patrias, de cuando comenzaba ya a correr este viento y el tiempo permitía, ¿cierto?, salir a elevar estos volantines en un país que, a diferencia de hoy en día, que está lleno de cables por todos lados, y que la ciudad ha crecido de una manera gigante, existían estos terrenos, ¿cierto?, estas explanadas en las cuales la gente salía a elevar el volantín, que se transformó después, hasta el día de hoy, se ha transformado en ciertos problemas, porque, por ejemplo, los niños salían corriendo detrás de los volantines cortados y salían persiguiéndolos para ¿cómo se llama esto? Para cogerlos y pasaban carruajes, los atropellaban. Y de hecho en la ciudad de Santiago hubo una normativa que surgió a fines del 18, en el cual se prohibía elevar volantines dentro de la ciudad, porque cuando caían arriba de los techos, la gente por tratar de sacarlos botaba las tejas de las casas. Entonces estaba prohibido elevar volantines acá. Había una competencia de los volantines en el cual había un tipo de volantín que se llamaba bola, que era un volantín redondo, ¿ya? En el cual para elevarlo tenían que elevarlo por lo menos 3 o 4 personas, porque era un volantín que
muy pesado.
Llegaba a medir incluso algunos 3 o 4 metros el volantín, y se hacía de género o de papel. Y la gracia era de que cuando se elevaba la bola, era todo un evento, entonces todo el mundo sabía que tal día se iba a elevar una bola, y la gracia era que todo el resto de las personas iba con sus volantines más chicos y con hilo curado, que ya existía en esa época, trataban de cortar y mandar abajo la bola. Entonces lo que hacía la gente que hacía esta bola, que era un círculo, ¿cierto?, en el aire, también le colocaba pedazos de vidrio, alambres, cosa de impedir que cualquier volantín que se le acercara se enredara. Entonces los cronistas de la época dicen que a fines del siglo XIX, por ejemplo, era fácil ver una bola, o sea, este volantín gigante ya, rodeado de por lo menos 100 volantines, tratando
de echarlo cortado.
Entonces era un juego que prendió mucho acá en Chile, y que después
y que sigue,
que se ha tratado de normar por el uso del hilo curado, ya.
Y bueno, porque la ciudad ahora está llena de cables, mucho,
y es un riesgo muy grande el tema. Pero la idea era precisamente ese de
la idea original era entretención.
Sí.
Buena, de la buena.
Sí, era toda una especie como de se veía esta como habilidad, ¿cierto?, de poder elevar volantines y tratar de echar cortado al otro.
Claro.
Oye, sí. Yo me encanta elevar volantines, siempre si bueno, no elevo volantines.
Yo quería acusar a la Pía, que es experta en volantines.
Es más, una vez iba a hacer un manual del volantín. ¿Y qué debe uno llevar cuando pasas a comprar un volantín allá hacia el cajón del Maipo? Un estuche con agujita, con crochet, pasar el hilo, etcétera, etcétera. Pero es una maravilla, es una cuestión científica, física, cuando un volantín se empieza a elevar. O sea, un papel con dos palos, y se eleva y se eleva. Yo he elevado hasta 4 carretillas con mi hermana.
¿Y tú has mandado comisiones?
También, y cartas y cosas. Y 4 carretillas, o sea, eso es muy... Se nos han perdido los volantines arriba. Y después lo hemos recuperado. Yo lo encuentro una maravilla.
¿Has elevado alguna vez una bola, como explicaba
Carlos? No lo conozco, ni siquiera sabía que existía eso. Mira. Pero era un círculo.
Un círculo.
No tenía idea.
Sí.
Mira, entonces, ¿viste? Aprendimos.
Claro, porque después fue predominando lo que conocemos actualmente como volantín, que es el que tiene esta forma como un diamante, ¿cierto?
Claro.
Pero
el volantín chupete.
El volantín chupete se llama, los volantines chupete son los volantines que no tienen cola.
Ah, mira.
Y que eran más chiquititos. Es como también después le decían las ñeclitas.
Y esos eran como los más.
Eso lo ocupaban los niños en especial, porque por el tema del papel.
Sí.
Ya, del tamaño del papel, entonces ocupaban ese volantín.
O sea, poquito papel, que era muy caro.
Claro.
Pero también están las cambuchas, las chiquititas esas que se hacían con papel de diario.
Sí. Y también estaban las que se llamaban las estrellas, que eran más bien, bueno, tenía alguna forma de estrella, y otros que tenían formas como de personajes famosos de la época, como de héroes, cosas así, y trataban de elevar también.
Pero en la forma, esa, ¿no?
En la forma.
No en el color, porque ahora hay también.
No, porque ahora lo imprime, está impreso.
Claro.
No, pero ahora es que tenía que tener la forma.
Mira.
La forma.
Todo un arte.
No me imagino cómo poder elevar eso, porque. Sí. Para mí, como que tiene, como tú dices, Pía, tiene como todo algo como físico, la proporción, yo me acuerdo.
No, pero es para ponerle los tirantes, hay que saber hacer
eso. Claro, poner los tirantes, estar con los dedos, y que si quedaba chueco no funcionaba. Uy, sí, yo me acuerdo.
Pero es entretenido, sí. Y es un juego,
sí,
que nos llegó de China, como tú dices, ¿verdad? A través de estos grupos religiosos. Pero que se quedó acá y se instaló, que pasa a ser ahora un tema muy importante, que a lo mejor en Santiago ya se le exprese un poco más, pero en muchas localidades de Chile esto es algo
relevante. Oye, y lo entretenido que eso se hacía en casa, con los hermanos y con la familia. Comprar la cola, que era tan hedionda esa cuestión que había que calentarla. Sí.
Yo por lo menos, yo alcancé y compraba las varillas, y uno claro. compraba el papel, y uno armaba su volantín.
Y ponías en ceremonia. El borde un hilo sí. para que bueno, no se rajara.
El mensaje a nuestros auditores para que no digan, hay estos viejos que están llorando ahí de la época de los volantines.
Enseñarle a los nietos a
exactamente,
estos
juegos. Que eso sí. es algo que se hacía y que en se puede casa. Hacer ahora.
Sí.
Que se puede hacer sí. ahora.
Claro.
Y que eso es una labor que puede ser familiar, comunitaria, de compartir y luego salir a disfrutar el volantín en un lugar que sea seguro. Para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces, estamos hablando del origen de un juego, pero tiene vigencia y ojalá que tuviera más vigencia de la que está teniendo. Exacto. ¿Cierto? Sí. Y lo que me llamaba la atención, Carlos, lo que tú dijiste, el valor del papel. Porque ahora el papel para nosotros es basura, lo botamos a cada rato, no tiene papel ahí. ¿Sí?
Claro.
Y en esa época, que llegó de haber sido un bien preciado, y no importaba que el volantín estuviera remendado, porque el papel era algo un bien escaso.
Sí. Sí.
Mira, y si lo parchabas a un lado, tenías que ponerle el mismo parche al otro lado.
Para equilibrar el peso.
Claro.
Sí. Qué buena. Sí. Qué buena. Uno sí. no piensa en esas cosas. ¿Eh?
Bueno, uno con hermanos aprendió harto.
Tú eres especialista bien en eso.
Pero con mis hermanos éramos seis, así que. Y entre los árboles curaban el hilo en aquella época, con vidrio.
Bueno, eso es malo.
Hoy día no se hace.
Vidrio curado no se puede usar. Eso
pero la hediondez de la cola la tengo aquí todavía.
Qué bien. Bueno. Estamos hablando del patrimonio chileno en pocas palabras, digamos, hemos ido recorriendo distintas cosas y ahora con la canción Pájaros de Septiembre, interpretada por el Ballet Tumapu, hemos hecho el recuerdo de los volantines que son tan tradicionales en esta época en que empiezan los vientos de primavera.
Sí.
Uno de los tantos reconocimientos que uno puede hacer que ya empezó la primavera. ¿Cierto? Sí. Junto con los aromos en flor. Miremos las cosas bonitas.
Los duraznos en flor,
sí.
Los pajaritos nuevos.
Los nidos que empiezan a hacer.
Así que ahí viene septiembre. Viene la fiesta patria.
Sí.
Thank you. checa y huelule, tu yemu checa y huelule, tu y tañin tram canana. Pipime que y tañicho, pipime que y ganema. Chemu checa y chemu checa, hay que mala vindan, hay que mala vindani, mapuche dan unanay. Dañi que me que huancay, el fiel gañi pucho, el fiel gañi pucho, pipi me que gane mapun, pipi me que gane mapun. Namanga mangue yeikay, namanga mangue yeikay, bueno chau, namanga mangue yeikay, cay bueno cosenay, namanga mangue yeikay, gane mapun.
Gulamtum, tema tradicional mapuche con la interpretación del grupo Aflayay.
Qué bonito tema. Y eso nos lleva, Carlos, a conversar sobre nuestros pueblos originarios, pues. Sí. Esos que estaban en este territorio, que se conocían como Chile, y que llegaron los españoles a ocupar el, ¿verdad?, el espacio, pero que quedan muchos rastros de ellos. Los podemos ver todavía en el sur, en el norte, no, las islas, ¿verdad? Pero también hay rastros escondidos en el lenguaje. Yo quisiera nombrar tres palabras para ver la importancia de esto. Una, la palabra que tanto usamos, el cahuín. El cahuín, ¿eh? El cahuiniento. Eso es sinónimo de pelambre, ¿verdad? Eso de origen mapuche, mapungún, ¿verdad? Y esto eran aquellas reuniones que se establecían periódicamente entre los loncos, los clanes, los linajes del pueblo mapuche para discutir temas importantes. Entonces era una reunión. No era la interpretación que le damos ahora al cahuín, pero es una palabra que usamos y que viene de esos pueblos. La otra, quiltro. También, po, quiltro, perro. Perro mapungún. Y que tiene que ver, parece, con un tipo de can que había, monutrus, dice la literatura, no sé bien eso, pero que habría habido este perro tan chileno, el callejero, ese que se la sabe toda, ¿verdad? Que se roba la comida y que es simpático, ¿verdad?
También, y que no es de una raza específica.
No tiene una raza especial, raza, pero es inteligente, ¿eh? Es simpático,
es como dicen el chileno, astuto.
Es un astuto. Y otra palabra que usamos, el piñén, el piñiñento, ¿verdad? Sí. Esa que la diccionario de la Real Academia Española dice que es un chilenismo, ¿ah? Definido como mugre adherida al cuerpo por desaseo prolongado.
Piñén.
Piñén, pues, ¿ah? También, mapungún. Sí. Así que un recuerdo para ello. Sí. Pero tú seguramente nos quieres sorprender, Carlito, con una reflexión respecto a estos temas.
Tiene que ver con que el mundo indígena forma parte de nuestra identidad mestiza debido al gran proceso de mestizaje que se vivió durante todos los siglos coloniales. Es muy difícil que algún chileno diga yo no tengo nada de sangre indígena. ¿Ya? Muy difícil, muy difícil. Y como tú bien dices, el aporte de ellos muchas veces pasa como desapercibido, como pasa, cierto, como pareciera ser que lamentablemente nos creemos muy europeos, pero también desconocemos este aporte que forma parte de nuestra identidad, como tú lo dices, a partir del vocabulario, a partir de las comidas, ya que también hay, bueno, aquí Pía también manejará un poco también de eso, pero tiene que ver también el tema de nuestra alimentación.
Solo una expresión, Carlos.
Dime.
Lo que todo el mundo tiene que haber consumido para estas fiestas patrias. Anticucho. Eso es trozos de carne cortado y condimentado. Eso es quechua.
Sí.
Chicha.
Claro. Entonces, te fijas que incluso, y aunque sea carne de vacuno, que finalmente el vacuno no era originario de acá de América, pero así todo el nombre sí lo heredamos. Entonces se produce este mestizaje, este sincretismo cultural con el mundo indígena, que tiene que ver también una de las herencias que más nos ha dejado, pero que lamentablemente no escuchamos mucho hoy día, muy necesario, es el equilibrio y la relación con el ambiente, con lo que lo rodea, saber cuidar, ¿cierto?, y entender. Yo creo que hoy en día, que está tan de moda a partir, ¿cierto?, de la ONU, el desarrollo sostenible, ellos fueron precursores, quizás no le pusieron nombre de desarrollo sostenible, pero tenían esta visión de dar a entender de que los recursos hay que cuidarlos y que tiene que haber un equilibrio entre el hombre, ¿cierto?, y la naturaleza.
¿El ser humano?
Sí, el ser humano. Sí.
Si no, aquí sí, la igualdad de género.
Sí.
Pero yo creo que está claro que ellos, con sus conocimientos, nos llevan una ventaja enorme. O sea, saben mucho más que nosotros de cuidar el medio ambiente en relación con sus estrellas, con el mar, con los ríos, con las épocas de producción, etcétera.
Lo conocen mucho más que nosotros.
Lejos.
Y mira cómo de profundo esto. Por ejemplo, en Aymara, Andes. Eso viene del Aymara Antis, lugar que está al oriente, cordillera de los Andes. O sea, esto era al oriente.
Sí.
Guagua.
Y con W así, guagua.
Eso es, sí. Bebé o niño pequeño, uh-huh. También Aymara. Sí. Paya, la famosa paya, ¿no? Eso Aymara tiene que ver con verso improvisado entre dos personas. Se adoptó ese término, que era la relación entre dos personas, la paya. O sea, por todos lados tenemos la presencia de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? De distintas formas los vamos reconociendo. Y son chilenos, pues, ¿verdad? Los primeros que estuvieron aquí. Y quería recordar, Carlos, la palabra Chile, pues. ¿De dónde viene? Lo hemos hablado varias veces en el
programa.
Tantas versiones que tiene y que todavía no tiene una traducción literal de lo que habría significado Chile, pero sin duda es una palabra que viene de los pueblos orígenes. Chile o Trile, una de las tantas acepciones que esto sería el canto de una especie de ave, como lo conocemos como el Trile. Chile, una. Otro, que en quechua esto vendría del lugar del frío o de la nieve, que en la medida que avanzamos hacia el sur es cada vez más importante. Otro también tiene que ver con Aymara, que Chile podría significar donde se acaba la tierra, fin de la tierra, hacia el sur. Obviamente relatado desde lo que eran los incas, ¿no? Uh-huh. Otros dicen que podría ser algo relacionado con el río Aconcagua, porque había un cacique ahí llamado Chile, uh-huh. Y que probablemente haya sido referencia a él, para decir llegamos a Chile, que no se están refiriendo a llegar al país, sino llegar a una localidad. Mira cómo son las cosas. Y otro es que también podría ser una relación con un río de Arequipa que se llama Chile.
¿Sabes que de repente cuando uno escucha esta explicación y dicen fin del mundo, fin de la tierra, ¿cierto? Donde hace frío, todo, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Por ejemplo, no sé, un habitante de lo que actualmente Perú pudo haber sabido en esa época que existía eso. Y es porque, lamentablemente, en nuestro imaginario tenemos esta idea de que los pueblos indígenas estaban prácticamente como que vivían en su mundo, así como aislados, y era una red de comunicaciones tremenda que existía en toda América. Entonces, ellos sabían lo que, como tú dices, por ejemplo, existían, sabían que al otro lado de la cordillera hay más tierra, ¿ya? Entonces, el nivel de información que se maneja era muy alto, ¿ya? Entonces, el tema de decir, pucha, ¿cómo sabían esto? Es porque nosotros hemos crecido con esta idea un poco de que están como ubicados por zona, ¿ya? Uno cuando es chico, por ejemplo, en el colegio lo hacen pintar dónde se ubicaban tales pueblos. Pero si uno quisiera, uno debería más que nada empezar a pintar carreteras, ¿ya? Entre que ellos se comunicaban, había un intercambio comercial. Y por eso es que, por ejemplo, cuando llegan los españoles acá, después ya a la zona central, no es que los indígenas, ¿cierto?, andaban buscando frutas ahí en los árboles o cosas así, no, tenían plantaciones, ganadería, ¿ya? Quizás no alcanzaban a desarrollar las grandes ciudades que existían en Europa o de las grandes, ¿cómo se llamaba?, civilizaciones de América,
ya acá en el caso de Chile. Pero así todo, había un intercambio cultural y un sentido de la reciprocidad muy grande en cuanto a tú me das, pero también te tengo que dar algo a cambio.
¿Sí? Y una demostración de eso es cuando llegaron los españoles, ya habían venido los incas.
Claro, claro.
Hasta bien al sur, entonces.
Hasta bien al sur.
Habían.
Y si bien algunos, y si no se habían instalado más al sur, el intercambio existía. ¿Ya? O sea, sí, por lo menos había un intercambio cultural y material. ¿Mm?
Qué bonito. Así vamos entendiendo y nuestro país, porque sí. Como nosotros decimos, para conservar algo que es el motivo del programa, la conservación del patrimonio natural y cultural chileno, hay que conocerlo, porque al conocerlo se quiere y al quererlo se cuida. Sí. Y si al cuidarlo lo usamos bien, porque no se trata de ponerlo en una vitrina para mirarlo, se trata de bien usarlo o de manera criteriosa, como siempre recuerdo en Pascuense, que aún, ahora no es Pascuense. A un
Rapa Nui
que me lo dijo.
Rapa Nui, acuérdate que
Rapa Nui. Así que sí. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Carlos Fariña.
Aves del Campo, cueca de Víctor Espinosa, con la interpretación del grupo musical del Ballet Folclórico Antumap.
Bueno, tenemos que decir que Víctor Espinosa, Víctor Hugo Espinosa, nuestro productor musical, ¿eh? Sí. El autor de la cueca, Avecillas del Campo. Sí. Esto nos lleva, ¿verdad, Carlos, a otro de los temas que queríamos conversar?
Sí, que tiene que ver con el mundo rural, y que fue propio de nuestro país hasta el siglo XX. O sea, Chile fue un país rural hasta el siglo XX, hasta pasado mitad del siglo XX.
¿De qué año estamos hablando, más o menos ahí?
Estamos hablando de que recién Chile, podríamos decir, que se volvió urbano, o sea, de que la mayor cantidad de personas vivió en la ciudad a partir de la década del 80, más o menos, un poquitito, incluso tirado para la década del 90. O sea, ahí recién la población urbana sobrepasó a la población rural acá en Chile.
O sea, bueno, actualmente estamos como en el 90 y algo por ciento de población, claro, urbana, y vamos a llegar al 95. Sí. Sí, pero aquí estamos hablando del Chile rural.
Claro, y estamos hablando de que Chile durante mucho tiempo predominó esta vida de campo, que podríamos decir, y que si nosotros empezamos a mirar hacia atrás, generaciones de los habitantes de las grandes ciudades, nuestras generaciones más atrás eran del campo. hubo una migración fuerte en la década del 60 de gente que se fue, vino a vivir acá a la ciudad, pero antes de eso la vida se realizaba ahí, en lo que era cierto las plantaciones, los cultivos, caminos de tierra, que hoy en día nosotros tenemos todavía en varias partes de Chile, cierto, los caminos no están pavimentados, pero sí están hechos con maquinaria, en el cual, cierto, ya, por ejemplo, cabe una trilladora, un tractor, pero hay que remontémonos a tiempos más atrás, en que el mundo rural quedaba, cierto, aislado, era con caminos muy difíciles, en el cual la vida se desarrollaba dentro de la hacienda, y que tenía su propia dinámica, una dinámica más bien como del de lo que se plantaba era, cierto, lo que después se consumía, del autoabastecimiento, y que precisamente esta la cueca que escuchábamos, cierto, con Aves de Campo, también nos refleja lo que muchas veces quizás nosotros habitantes de la ciudad echamos de menos, este ruido propio de la naturaleza, que es tan importante tener estos bolsones verdes dentro de la ciudad, que cuando uno se interna dentro de un parque uno escucha estas avecillas que lamentablemente ya no hoy en día ya no se escuchan fuera de las casas casi, y que reflejan este Chile rural, de esta vida de campo.
Y que de alguna manera, como tú dices, la echamos de menos, la percibimos, la necesitamos, porque ahora para el 18, la fiesta de la celebración de nuestra independencia, en muchos lugares se desarrollan actividades que son rurales, que son del campo.
Y piensa que las propias fondas que se establecen dentro de la ciudad se tiñen de este, digamos, como de este ambiente
aire campesino,
rural, como que se trata de volver
a eso. Es que las fondas, las ramadas originales, sí, eran rurales.
Claro.
Y
claro,
fueron traídas hacia la ciudad y pasaron a llamarse fondas, sí, que eran un poquito más construidas, y ahí salieron las chinganas.
Sí.
O sea, hay muchas cosas que de alguna manera salieron desde lo rural y se instalaron en el urbano, pero ahora que somos urbanos, seguimos echando de menos la vida rural, porque
nuestro imaginario es rural, Guillermo. Si te pones a pensar, nuestro imaginario, como nuestra construcción como país, es rural.
¿Sí?
Sí, porque nosotros apelamos mucho, fíjate que nuestra identidad como chileno apela mucho al tema geográfico y deja de lado el tema urbano. Uh-huh. Pese a que somos ya habitantes de ciudad, nosotros hablamos de la cordillera, hablamos del campo, hablamos de los, bueno, después si nos vamos más para el sur, empezamos a hablar de los bosques, ¿cierto? Nuestra construcción como país está en base hacia esa zona, no hacia los citadinos.
Claro, cuando hablamos de rural, no estamos diciendo solo de los campesinos, de los huasos. Sino de todo lo que no es urbano, ¿verdad?
Todo lo que no es urbano.
Oye, ¿y cómo el ser humano que se instala acá en las ciudades necesita recrear su alma, su espíritu, con esos paisajes de campo, de lluvia, de humedad, de teja? Sí. Yo lo veo en las exposiciones de pintura. Nunca tú vas a ver edificios o ventanas o fábricas. Ves siempre paisajes campesinos, que se refleja el agua, la lluvia, el ciruelo en flor, y uno se queda mirando horas de horas esas pinturas porque tu alma vuelve a ese campo, a esa raíz.
Sí, sí, y por eso también ha tomado tanta fuerza ahora todas estas ferias que se han instalado de tipo rural dentro de la ciudad. Productos que son ciertos...
Hechos en casa, sí, con olores a pastos, a campo, a hierbas.
Sí.
Y la gente compra mucho eso. Solo destapar un frasquito con un olor rico ya te transporta.
Sí.
¿Cierto?
Claro, y muchas de las actividades que se muestran, por ejemplo, en las ferias costumbristas, en lo que se muestran como artesanías, cuestiones que vienen desde lo rural, ¿verdad?
Y que muchas veces se venden a un precio exorbitante,
sí,
cuando tú sabes que en verdad no, es más que nada tú pagas como ese como cliché más,
sí,
que
o ese paseo a las ferias libres, por ejemplo,
sí.
Sí, se va a encontrar uno con lo rural, con el mundo rural, y viene el mote con huesillo, ¿verdad? Y en fin, la música y la conversación, la fruta,
eso es parte, porque fíjate qué interesante cómo la cultura va caminando, ¿cierto?, a lo largo de la historia, en que nosotros a fines del siglo XIX, los chilenos le empezamos a dar la espalda al mundo rural por encontrar lo que era atrasado, bárbaro, poco refinado. Entonces, ¿cierto?, nosotros nos volcamos hacia lo urbano, inspirados de lo que eran las urbes europeas, y que eso predominó durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora nuevamente la cultura mina como hace, trata de buscar este como integración entre, buscamos este anhelo entre lo urbano y lo rural, estar ahí, cierta esta conexión.
Y como siempre dice, las cosas se van dando vuelta. Hay un amigo que yo espero que nos venga a visitar al programa, que estuvo 5 años en Europa, en una entidad muy importante desde el punto de vista agrícola, y me decía que lo que viene en el mundo, porque ya empezó en Europa, es la comida saludable. O sea, la comida, ojalá, tomada directamente desde la tierra y desde el potrero. Y que Chile tiene muchas ventajas comparativas frente a eso, porque todavía tiene mucho territorio rural, ¿verdad?, que puede reutilizar, porque lo ha estado dejando de lado, o puede absorber y ofrecer estos productos que son más naturales, que es el mundo del futuro.
Bueno, un paréntesis, yo tengo un hermano en Bélgica y una vez me mandó una foto donde pasó a un campo. Él eligió lo que quiso, unas lechuguitas, unas alcachofas, esto, y luego dejó unas monedas en el mesón, en el preso, o sea, pagó sin que hubiese una caja ni nada, o sea, sacó él mismo sus alimentos y dejan su plata ahí, aprovechando el campo. La gente está volviendo, como tú dices, o cuidar sus abejas.
Lo que me explicaba él, que especialmente en ese tema, es que va a venir con mucha fuerza, que es una ventaja comparativa que nosotros podríamos tener por nuestro territorio para ofrecer al mundo una comida
sana, saludable.
Sí. ¿Qué le parece? Sí.
Y con abejas naturales.
Me llegó a dar hambre.
Es que es maravilloso. Me emociona porque la gente es tan honrada y vuelve a sus lechugas, a la fruta tomada de ahí, y después dejan su plata y se van.
Qué buena. Bueno, pero como decíamos, lo rural no es solo, estamos hablando de los huasos, ¿verdad? No, claro. O de los campesinos de la zona central, sino que estamos hablando de la diversidad de ambientes que hay en las zonas que no son urbanas y que en Chile, por ser tan diverso, presenta características tan distintas. Claro. Vamos a ir a la música para entrarnos un poco en esto y recordar que, por ejemplo, en lo rural hablamos de los chúcaros, caballos chúcaros, este chúcaro. O también a veces uno le dice a la pareja, chúcaro, está chúcaro. Y esos caballos y ese nombre de chúcaro no está asociado originalmente a los caballos, porque esta es una palabra quechua. Animales son chúcaros, dicho del ganado que no está acostumbrado a la presencia del ser humano y que está en estado salvaje.
Y tú ahora que mencionas los quechuas, piensa que no hay comunidades que hayan logrado un mayor equilibrio con su entorno que los habitantes del norte de nuestro país, en el cual lo rural, que no es lo que está lejos de lo urbano, ¿cierto?, comienza a ser un poco más agreste en cuanto, por ejemplo, a lo que es el desierto, ¿ya? Y fíjate cómo ellos, la relación que tienen con el ámbito rural es valiosísima. Nosotros podemos decir, eso es tierra tirada nomás ahí. Pero hay hay un valor, ¿cierto?, al respecto muy muy importante.
Qué bonito eso. Recuerdo a Maximiliano Mamani, que el otro día hablábamos por teléfono. ¿Y cómo estás, Maximiliano? Y me decía, aquí estoy sufriendo con el frío Iquique, porque él vive en Pica. Y en Pica no pasa esto, porque ya me decía, así que me tengo que poner chaqueta. Ahí tenemos la calidad de vida, ¿verdad?, detrás de lo que estamos conversando. ¿Vamos a la música?
Vamos.
Temprano
Los Aguadores, tema tradicional de Chiloé con la interpretación del conjunto Paweldun.
Los Aguadores, ahora que estamos hablando del mundo rural y que estamos con esta sequía, ¿verdad?, tan extrema que está ocurriendo en el país. Y qué mala memoria que tenemos los chilenos. Estamos tan preocupados porque nunca antes habíamos visto una sequía. Y no es cierto eso, porque hemos tenido sequías desde que este país está aquí y desde antes de que esté aquí. Y la sequía es un proceso socioeconómico que depende de la intensidad del uso del agua, la falta del recurso. Entonces no es que el recurso falte solo porque no llueve, sino porque se está usando mucho también. Entonces esta canción de Los Aguadores nos lleva un poco a reflexionar sobre ese tema de que tenemos un ambiente cambiante en lo que llamamos todo el Chile central, el Chile mediterráneo, ¿verdad? Que tan, la lluvia es tan poco usual, ¿eh? La llamamos frente de mal tiempo cuando deberíamos llamarla de buen tiempo porque llueve. Entonces después nos andamos quejando que no hay agua, pero Los Aguadores también nos recuerdan el país del sur, el país de las islas, ¿eh? El país de los navegantes.
Y que precisamente, aunque uno diga, bueno, Chiloé llueve mucho, todo, Chiloé también pasa por periodos de sequía, en especial en el verano. No es fácil obtener agua dulce en una isla, por ejemplo. Claro, estamos pensando en la isla grande de Chiloé, pero por ejemplo, a medida que vas viendo esta isla más desmembrada, ¿cierto?, chiquitita, no es tan fácil y el agua no llega a todas partes. Nosotros tenemos hoy en día, abrimos una llave y acá en Chile sabemos que esa llave tiene agua potable y puedes beber. El mundo rural, los aguadores tenían una gran importancia porque son los que transportan el vital elemento, ¿ya? Y eran encargados de llevarlo a diferentes partes. De repente, bueno, y también hacia las ciudades. Cosas que hoy en día nosotros, como debido a que, no sé, tenemos refrigerador, podemos abrir, ¿cierto?, la puerta del refrigerador y sacar comida, todo, nosotros tenemos que entender que en esa época no era así y que no solamente los aguadores, sino que un montón de servicios, ¿cierto?, diariamente tenían que llegar y empezar a y ofrecerse en esta relación entre el campo y la ciudad, porque ambos se necesitan, ¿ya? Tanto el campo como la ciudad se necesitan y aparecían todos estos oficios que algunos, bueno, han desaparecido, pero que eran de vital importancia en esa época. Pensemos, por ejemplo, también en Santiago, cuando llegaban los peces que venían desde la costa, ¿ya? Bueno, había una normativa que prohibía que si de más de 3 días ya no se podía vender, ¿ya? Porque si no, todos se enfermaban. Pero el equilibrio que tú mencionas, el tema del intercambio, cómo dependemos, ¿cierto?, de este mundo rural.
Sigue.
Claro,
con otras características.
Pero claro, nosotros lo hemos quizá un poco obviado porque hoy en día uno va al supermercado y obtiene, ¿cierto?, los vegetales. Pero, por ejemplo, pensemos en una ciudad como Santiago, en la cual hasta hace unos 50 años atrás no era ni la mitad de lo que hoy en día en cuanto a extensión, y que era bastante común encontrar en las afueras de la ciudad las chacras, y que las personas también vendían sus productos de cosecha propia. O sea, no eran grandes productores, nada, sino que había este intercambio.
Y se acuerdan que acá han venido profesores de la Universidad de Chile que están impulsando proyectos que son huertos familiares dentro de la ciudad, y claro, usando los patios, usando los maceteros,
las terrazas de los edificios,
las paredes. Entonces también tiene que ver con ese tipo de cosas, digamos, sí, que lo rural no es el campo, es lo que nos abastece, ¿verdad? De agua, de alimento, de recreación, de muchas cosas.
Sí.
Y yo creo que es importante hacer esta reflexión de lo que se viene para adelante, porque, claro, nosotros, por ejemplo, al agua no le damos tanta importancia, y el recurso hídrico es un problema a nivel mundial de ahora en adelante, y se va a hacer cada vez más difícil poder abordarlo. Entonces nosotros, claro, vamos a la llave y abrimos y sale el agua. Y no sabemos qué más pasa, salvo que se empiezan a portar mal las sanitarias y, sí, y como sí, varias ciudades del sur de Chile no tienen agua por distintas razones, claro, ¿verdad? Respecto al uso, no ya no de la cantidad del recurso disponible. Y tiene mucho que ver también cuánto y cómo la usamos. Por ejemplo, en una ciudad como Santiago, 20% del agua potable pues se riega en los jardines. Entonces uno tiene que empezar a pensar si es una buena manera de hacer las cosas, y si los jardines deberían ser tal cuales son o tendrían que tener una característica distinta. Entonces, tenemos que pensar el país. Tenemos que, lo que estamos haciendo nosotros, reflexionando de lo que ha pasado, de lo que había, para explicarnos un poco dónde estamos. Pero lo más importante, a mi juicio, es que nos ayude a pensar hacia dónde vamos. Y eso es responsabilidad nuestra. El territorio que vamos a construir es porque lo decidimos o no lo decidimos, o no lo pensamos. Pero va a ser responsabilidad nuestra.
Sí. Gran desafío.
Gran desafío. Bueno, sí. Vamos a la música y escuchamos algo más de la ruralidad.
Da vuelta la chuflayera para el lado de allá, mira que me pegaste un damajuanazo que casi me da y vuelta, te voy a contar. ¿Ya?
¿Sabes que estás equivocado, chico? ¿Sabe? He tomado re poco. Sí, el cigarrillo, estoy fumando mucho.
¿El cigarrillo? ¿De cuáles estáis fumando?
Estoy fumando Lucky.
¿Lucky Chai?
No. Lucky me convida.
Le estáis poniendo mucho entre peri y bigote, flaco. En el comedor no te soltáis de la garrafa, ¿sí? Te está loreando.
No, es que yo soy como los de tu familia, po.
¿Qué le voy a sacar a mi familia? En mi familia no hay ningún aficionado al trago, Gancho.
Eso sí, Gancho. En la familia del chico no hay ningún aficionado. Sí, son todos profesionales. ¿Qué le parece? Y ahora un traguito de chicha de Curacaví.
¡Ecolástica! ¡Una parejita!
Oiga, tía, ¿dónde está la chicha?
¡Me hago el caso, viejita! ¡Ya, ya, ya!
Una pareja, pues. Aunque sea una pareja de carabineros que está.
Por mí los pasos lentos, chicha de Curacaví, que por mí los pasos lentos, chicha de Curacaví, a mí no me los poní, chicha de Curacaví, porque te paso pa' dentro, chicha de Curacaví, chicha vaya curadora. Todos pa' afuera, se acabó la chiquita, ay, 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 también la vela.
Todos pa' afuera, sí, ay, 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 chicha en botella.
A la mujer celosa, ay, 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 palo con ella.
Se acabó la chiquita,
ay, 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 cosa más rica.
Chicha de Curacaví, cueca tradicional con la particular interpretación de un dúo icónico del folclore, Los Perlas.
Deje el pañuelo, por favor, Pia, y bájese de la mesa para que podamos seguir el programa bailando la cueca usted. ¿Eh? Y hagamos un salud, pues.
Sí, un salud.
Con el ponche de chirimoya, ¿cierto?
Qué rico.
Vamos a prepararlo un día. No sé si me va a quedar tan bueno como el de mi cuñadita.
Pero un saludo por Chile, pues.
Ya.
Por Chile. Chile. Por lo que sea. Chile. Oye, bueno, y esto de la cueca que estábamos escuchando, ¿verdad? Nos llega la chicha de Curacaví, y al vino de Quillón, y al pipeño de la Huerta del Maule, y al pajarete de Copiapó. Mundo rural.
El mundo rural. Distintos cada uno con su distinta bebida tradicional.
La chicha manzana, en Chiloé.
En Chiloé. Y que hoy en día uno puede decir, bueno, voy a Curacaví y me queda aquí al lado, ¿ya? Pero antiguamente no era así, ¿ya? O sea, era todo un tema, ¿cierto? Llegar a Curacaví se demoraba mucho más.
Llegaba uno con harta sed.
Llegaba uno con harta sed. Y bien empolvado también porque el camino era claro, de tierra, entonces. Claro. Pero sí, o sea, se van desarrollando estas localidades que hoy en día ya son comunas, más grandes, podríamos decir incluso ciudades, ya, pero que durante mucho tiempo fueron localidades bastante chiquititas, rurales, pero que se hicieron famosas y que la gente de la ciudad de Santiago sabía que existía y lo tomaba, por ejemplo, como era bastante común que los miembros de la élite tuviesen campos en la afuera de Santiago y lo ocupasen como paseo de fin de semana, en el cual iban, ¿cierto? Y disfrutaban de estas delicatessen que hemos escuchado, por ejemplo, a través de la cueca. ¿Ah?
Correcto. Y bueno, y recordar que en ese mundo rural también hay localidades. No es que no haya nadie. También hay localidades, pero que tienen sus identidades. Sí. Por ejemplo, Doñihue, los chamantos y el aguardiente. Doñihue, ¿verdad? Y así uno puede ir asociando localidad rural con un producto, ¿verdad? Sí. Como cuando conversábamos con este cantor popular de Aculeo, decía, la sandía es de Aculeo, ¿ah? Un producto original de ahí que después se fue a Paine, pero
sí.
Entonces siempre hay como una asociación entre el tipo de producto o a veces el mismo paisaje, la localidad, ¿verdad? El mensaje que entrega, y eso tiene que ver con la ruralidad no es que no hay nadie,
no,
sino que hay gente, pero que tiene costumbres, que tiene formas de vida que son diferentes a una ciudad.
¿Y cómo son de estrictos para preparar sus tragos, sus destilados, sus vinos? ¿No se salen de la tradición?
No.
Tú sabes que si compras una chicha, no viene con agua, no viene con otros aditivos.
Hay un honor que respetar, digamos.
Una cosa
así. Un honor que respetar.
Que a veces se nos olvida.
Sí.
Sí. Bueno, vamos a la pausa.
Esas indolencias te matan. Ay, 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 esas indolencias te matan. Aunque tenga dueño, no importa. Aunque tenga dueño, no importa. Temprano vengo chascaña huesita, a mí nadie me la quita ya mi chascaña huesita, y con ella voy palomita. A mí nadie me la quita ya mi chascaña huesita, y con ella voy palomita. Huesita,
a mí nadie me la quita, ya mi chascaña huesita y con ella voy palomita. A mí nadie me la quita, ya mi chascaña huesita y con ella voy palomita. La y la la y la y la y la la y la y la y la 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 la.
Chas Caña Huesita, tema tradicional del norte interpretado por el taller Calahuala.
Qué bonito tema. Y eso nos lleva a otro tercio del país, po, Carlos, sí. ¿Verdad? Como es la zona más árida, llamada desierto. Algunos dicen el desierto más árido del planeta, ¿verdad? Pero que abarca una zona casi un tercio del país. ¿Qué podemos decir ahí? Porque también es una zona que está poco tiempo atrás, ¿verdad? Incorporada a nuestro territorio.
Es una de las últimas zonas que se incorporó a nuestro territorio. Y que, como tú bien dices, lamentablemente a veces hablamos de nuestro centralismo y la vamos dejando como de lado, siendo que es parte importante de lo que es nuestro país. Con una identidad muy marcada, una identidad de la vida de desierto, que en la cual se desarrolló gran parte de la historia de Chile, por ejemplo, lo que fue la Pampa Salitrera, desde la segunda mitad del siglo XIX, en el cual hubo una fuerte migración desde la zona central hacia el norte en busca de mejores oportunidades, y que lamentablemente hoy en día muchas de esas salitreras, muchas de esas estructuras han quedado más bien en el
abandono.
Ni siquiera en el abandono, Pía, sino que yo diría como ya
en el olvido.
Es que desaparecieron, ya fueron desmanteladas por completo.
Muchas en ruinas,
saqueadas totalmente. En algunos lugares hay solamente así como, aquí había una oficina salitrera, y no hay nada, no queda nada, se han llevado todo. Y que también refleja, yo lo que estábamos hablando hace un ratito, que el equilibrio con su entorno, de cómo ver, cierto, cómo uno cuando va a esa zona de repente ve desierto y de repente empieza a ver manchas verdes, y es porque hay una quebrada, hay un oasis en el cual, cierto, se aprovecha al máximo, hay una relación muy cercana con el tema del agua, el aprender a cuidarla, y que lamentablemente los periodos de sequías que han existido ahora también han dificultado ciertas cosas. El otro día veía un reportaje que, por ejemplo, el ámbito del ganado, cómo ha tenido que ir disminuyendo el número de ganado porque no es sostenible tener una gran cantidad de cabezas de ganado. Entonces, es parte de nuestra identidad con sus características.
Y también un recuerdo en el norte que donde lo urbano es más urbano en el norte, sí. Que donde la gente...
La mayor cantidad de población urbana en Chile vive en el norte.
Claro.
Porque es donde está ahí un poquito menos agreste el...
Pero sin embargo, la cantidad de localidades pequeñas que hay repartidas a lo largo de toda la región es una cuestión impresionante. En Tarapacá, que yo he trabajado harto, oye, pero tú te metes por cualquier lado y aparecen localidades y emblemáticas que tienen una identidad, tienen una terma, tienen cultivo de animales o el ajo o qué sé yo, el orégano
o las naranjas o la quinoa,
etcétera,
o iglesias que las transforman en un centro de peregrinación.
Y también decir, Carlos, del salitre, lo que tú estás hablando, eso fue una cuestión exponencial en Chile, la riqueza que creó. Esa es la razón por la cual tenemos tanta influencia francesa, porque los que tenían los recursos iban a pasear a Francia y entonces querían tener un país parecido a Francia.
Sí.
Y nos hace reflexionar la forma como se usó y cómo terminó eso. Con cuestiones que están en el norte ahora que podrían... van a tener la necesidad de pensar cómo lo hacemos. Estoy hablando del litio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo mismo que el salitre? ¿O vamos a
aprovechar la oportunidad?
Aprovechar la oportunidad de hacer un desarrollo con sentido, ¿verdad? Desarrollo con identidad, un desarrollo que nos beneficie, ¿verdad? Y que nos haga que estemos mejor. Dejo la pregunta planteada.
Difícil pregunta de responder.
pero son los temas que tenemos que presentar.
Sí.
Bueno, y siguiendo con esta diversidad de territorios, incluido en lo que llamamos Chile, la música nos va a llevar a otros lugares emblemáticos.
Tamure, tamure, este mure, mure.
Tamuré, danza tradicional de la isla de Pascua con la interpretación de Margot Loyola Palacios. Qué buen tema.
Qué buen tema, ¿cierto? Bueno, y Pía aquí sigue bailando.
Ah, no, es que...
¿Tú como bailarina en Antumapo bailaste toda esta...
toda esta música de Rapanui, ¿no? Isla de Pascua, sí.
¿Y qué siente desde... uno? Al bailar algo que uno dice, oye, que tan distinto lo que hacemos.
Pero... No, es un placer, pero en principio uno baila todo asustado porque como que no estamos muy acostumbrados a estar medias piluchitas y tan juntos y tan cerca. Pero ya después lo bailas más desinhibida. Y es muy rico porque si uno ve grupos de la isla bailar, te prendes con toda esa energía que ellos irradian. Entonces...
Bueno, eso nos lleva al país marítimo, que el país marítimo es más grande que el país continental. Bueno, el mundo del agua, ¿verdad? Es más territorio que el mundo de la tierra. Y en ese país marítimo están las islas emblemáticas, ¿verdad? Como las islas llamadas Islas Oceánicas, la Isla Juan Fernández, la Isla Rapa Nui. Pero también están otras islas emblemáticas como las que están en el archipiélago de Siloé, la isla de Tierra del Fuego. En fin, hay de isla este país sabe.
Sí.
¿Qué podemos decir eso, Carlos, de como patrimonio, como identidad?
Bueno, a ver, con respecto al tema puntual de Rapa Nui, es, digamos, el último sector que se anexó a lo que es Chile en el año 1888. ¿Ya? Ahí se anexa Rapa Nui y que... Hoy en día, digamos que es uno de los lugares más famosos que tiene, que es parte de Chile a nivel mundial. Solamente que yo creo que muchos no saben ni siquiera que forma parte de Chile, yo creo que en el extranjero. Ahí volvemos a un tema, ¿cierto?, de lo que podemos aprender del equilibrio con el medio ambiente. De cómo también los isleños la pasaron bastante mal ante la tala indiscriminada, ¿cierto?, de lo que fue los árboles en la isla durante un tiempo.
Toro mínimo.
Sí, y cómo, ¿cierto?, sufrieron debido a eso, y que hoy en día Rapa Nui es un ejemplo de cómo tenemos que llegar a este equilibrio con su entorno geográfico, en cuanto al manejo de residuos, en cuanto al tema de la carga poblacional sobre el territorio, en cuanto al uso de recursos, en cuanto a la relación con el mar, que es parte de nuestra identidad, como tú bien dices, ¿cierto? El territorio marítimo es más grande que el territorio continental. Chile es mar y es parte de nuestra identidad también. Lamentablemente, debido quizás a nuestra historia centralista, nosotros crecimos de espalda al mar, mirando hacia el Valle Central y dejando de lado un poco este mar que tranquilo te baña y que es parte de nuestra identidad también. Es parte de nuestra identidad, es parte de... lamentablemente no lo valoramos como se merece, pero muchos chilenos tienen una fuerte relación con la costa, con el mar, identidad no solamente desde el punto de vista económico, que uno podría decir, bueno, viven de esto, sí, pero también hay identidad cultural bastante fuerte, religiosa. ¿Cuántas fiestas, cierto, en los bordes costeros de punto de vista religioso existe? Entonces es parte de eso, es parte de esta identidad como chileno en el ámbito isleño.
Y esto isleño, yo tengo la impresión, no, puedo estar equivocado, de que como que las islas se incorporaron más tarde al territorio chileno. ¿Es una buena impresión o estoy equivocado?
No es una buena impresión, porque Chiloé costó también de que lo tuvimos que independizar a la fuerza, porque fue uno de los últimos reductos que estuvieron los españoles durante el periodo de independencia. Porque Chiloé fue generando, y hasta el día de hoy, generó una identidad propia, una identidad que es particular al resto del territorio nacional, con algunas palabras que son españolismo antiguo, uh-huh. ya que fueron quedando ahí con ciertas costumbres que, por ejemplo, no existen en otra parte del territorio, como el tema de los fiscales. Los fiscales que son parte, representan a las parroquias, ¿ya? Y así también con el tema, bueno, de los cultivos. Chiloé fue un reducto español y que se tuvo que independizar. Pese a que nosotros celebramos que la independencia fue O'Higgins la firma el 12 de febrero de 1818 y después, cierto, se produce la batalla de Maipú el 5 de abril también de ese año. Chiloé recién es conquistado por los chilenos en el año 23. O sea, durante mucho tiempo estuvimos nosotros diciendo somos independientes como país.
1823.
O sea, sí, hay una... Los isleños son más resistentes a esto, a quizás como a la identidad.
Y en el caso de Rapa Nui, ¿eso fue antes o después?
No, fue mucho después, en el año 1888. Fue una compra que se hizo, una negociación, en el cual, bueno, el pueblo de Rapa Nui ya había sufrido bastante por el tema de la esclavitud que en ese entonces... ocurría a nivel mundial, en que los pueblos indígenas, cierto, que sabían que se sabía que eran personas, estamos hablando del siglo XIX, sabía que eran personas, de todas maneras, como no eran una sociedad reconocida, digamos, se tomaba y se esclavizaba, y muchos de los Rapa Nui fueron tomados por barcos peruanos y eran vendidos en el puerto del Callao, hasta que finalmente, bueno, como Chile lo anexa al territorio, ya se acaba también ese tráfico de esclavos en la zona.
Oye, y en el caso de las islas del sur, digamos, porque parece que Punta Arenas y ese sector fue integrado mucho antes de lo que se ha ido integrando lo que llamamos la zona insular, ¿verdad? Patagónica insular, uh-huh. que ha sido más posterior, ¿no? Estamos todavía llegando a esos lados, ¿no?
Claro, a ver, Punta Arenas se funda en la década del 40 del siglo XIX, 1843, si no me equivoco, se funda Punta Arenas, y después de eso comienza toda esa expansión hacia lo que es la isla de Tierra del Fuego, por el ámbito de la ganadería, principalmente de oveja, ¿verdad? Y ahí es cuando, lamentablemente, tenemos también ahí una mala historia con respecto a el encuentro con los pueblos indígenas de esa zona, en que se exterminaron, ya, y fue cierto, los chilenos fueron avanzando en este ámbito ganadero hacia el sur, también en busca de oro. También hubo un periodo de oro, y hoy en día sabemos que está la explotación petrolera, que están también ahí, se sondean toda esa zona, ya, zonas de difícil comunicación, Y recordemos que esa zona no tiene comunicación vía terrestre a través del territorio nacional. O sea, y eso va generando también, y ha ido generando una identidad propia también de los habitantes de allá.
Bueno, ¿qué les parece? Hemos estado conversando sobre Chile, pues, desde el origen del nombre, ¿verdad? Con las principales identidades, las principales formas de ocupación, lo rural, lo urbano, el norte, el sur, el continente, la isla,
mar. Y un dato que, aprovechando que estábamos hablando del sur, es que si nosotros tomásemos como norte de Chile, ¿cierto?, lo que es la parte de Arica y Parinacota, ¿cierto?, allá el hito tripartito, trifinito de Visviri, y lo considerásemos hasta el polo sur, ¿cierto?, considerando el territorio antártico chileno, la mitad de Chile queda en Punta Arenas.
Mira tú.
Ya, entonces para que de repente uno
de esas veces son las formas de representación que nos hacen formar mala idea, porque
claro,
con el mapa de Chile partido en tres y un triangulito chico y que representa la Antártida, que es como un tercio del territorio chileno.
Sí.
Para que vea, como dice el hueso, para que vea. Y sabes otra cosa, me encantó lo que dijiste, pero otra cosa, si tú sobrepones Chile desde el norte de Chile, lo sobrepones con el norte de África y lo extiendes por toda Europa hasta llegar al polo norte, ese es Chile. O sea, la diversidad de países que hay dentro de esa extensión en Europa y en África hasta llegar al polo norte es la diversidad que se expresa en este territorio nacional. En términos de ambiente, de paisaje, que los tenemos todos, los que están en el mundo, incluyendo los tropicales, en Rapa Nui, que ya tienen otra estructura, pero son tropicales. La diversidad de ocupaciones de esos territorios, la diversidad de costumbres, de gente. Y todo eso englobado en esta palabra que no sabemos lo que significa, Chile.
Sí.
¿Verdad? Que tiene un territorio que se va construyendo, porque todavía estamos construyéndolo. Todavía estamos, muchas cosas todavía están pasando a ser parte del conocimiento público y por lo tanto de la gente que lo quiere cuidar y que lo tiene que respetar.
Quiero decir algo relacionado con lo que decía Carlos sobre no solo se extinguieron. Vi un documental súper interesante, ¿lo puedo recomendar?
Sí, claro.
En YouTube, Calafate,
sí.
Museos Humanos. Mm. Lo recomiendo, porque ahí realmente nos vamos a dar cuenta lo que ha pasado con nuestro territorio, con nuestra gente, con nuestros pueblos.
Pero mira, de la historia tenemos que aprender
mucho
para aplicarla para el futuro, porque eso es lo que necesitamos hacer. Y en nuestro aniversario, ¿verdad?, en nuestras fiestas patrias, tenemos que reflexionar un poco y decir, bueno, ¿cómo estamos haciendo? ¿Para dónde llevamos este país? ¿En qué estamos? Tenemos que convivir más. Tenemos que ser más amables, más solidarios, como hemos sido siempre. Tenemos que aprender a tener mejor bienestar. Tenemos que ser felices. Hay unas encuestas que andan circulando por ahí que nos ponen niveles de felicidad bastante bajos. Y tenemos que ser más personas, más chilenos. ¿Ya? Chile lo construimos entre todos y yo creo que ese es el mensaje fundamental. Tenemos un territorio maravilloso, tenemos un país hermoso que ha ido avanzando. Y todo está... herencias del pasado nos tienen que enseñar a hacer mejor las cosas. Y eso es lo que queríamos hacer hoy día en este 18, que ya está terminando, y con este programa grabado, que hemos invitado a Carlos Fareña, nuestro historiador, que siempre nos sale con unos tips especiales y que nos ha permitido hacer una reflexión un poquito después de la fiesta, porque la gente ya se está recuperando para volver al trabajo, aunque este es un programa que está grabado, nos hemos emocionado también, ¿verdad, Pía?
Sí.
Y bueno, nos vamos a despedir
con un ponche de chirimoya.
Con un ponche de chirimoya.
Salud.
Una empanadita.
Una sopaipilla.
Y los restos del asado, algún ajiaco, algo para recomponer la caña y poder estar el lunes.
Unas cebollitas en escabeche.
Exacto, listos para el lunes estar en el trabajo. Y viva Chile nomás, pues.
Viva Chile.
Muchas gracias y nos vemos.
Venga el dicho y con gajo, cuesta arriba, cuesta abajo, sandías, melones, cebollas con ajo.
Debajo el refajo, de arriba hasta abajo.
Ay, oiga.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.